el paseillo del tron. El tron no es otro que Ángel Espósito. Buenos días.
Qué tal familia? Oye, ya me voy haciendo a la musiquita, ¿eh?
A ver, que la musiquita, perdona,
sí,
es
sí, sí, no, ya me voy en ello ya, estoy con las castañuelas ya.
Ah, eso
dándole.
Es.
Oye, hoy tengo material, ¿eh? Tengo varias cosas. Mira, empiezo. Ayer me comentaba una fuente interesante de la Comisión Técnica esta del Ministerio de Economía. Me comentaba alguna cosa de lo que se va a plantear hoy en la comparecencia de Guindos en la Comisión de Economía del Congreso. Te apunto dos aspectos. A la famosa candidatura se presentaron 10 funcionarios. De esos 10 funcionarios, uno era Soria, según los técnicos o los que votaron, el mejor colocado, pero el otro era Jiménez Latorre, que eso no salió, y es el que finalmente ha sido elegido, el ex secretario de Estado. Luego había otros 8 más, veremos esta tarde lo que cuenta Guindos. Y luego ha salido publicado por ahí también que Guindos iba a utilizar el argumento de toda la retaila de cargos socialistas colocados por ahí fuera. Lógicamente hay muchos, porque el PSOE estuvo muchos años en el gobierno. A mí lo que me cuentan es que no va a ser Guindos quien se meta en ese fango, sino que será la portavoz de Economía del Grupo Popular, quien se encargue, a modo de Rafael Hernando, quien se encargue del cara a cara de los golpes bajos. Segundo, Genesu y Pacharlí. ¿Os acordáis de aquella matanza, verdad?
Sí, claro, Charlie Hebdo.
Bueno, pues ayer el Ayuntamiento de Amatrice, en Italia, presentó una denuncia contra Charlie Hebdo por una portada sencillamente tan repugnante como absurda, justo después del terremoto. La portada es 3 caricaturas, un hombre, una mujer y un amasijo de escombros, brazos y piernas. Sobre el hombre herido pone penne con tomate, los macarrones. Sobre la mujer, penne gratinados. Y sobre el amasijo de escombros, brazos y piernas pone lasaña. Y por encima de todo ello, seísmo a la italiana. Yo no sé dónde está la gracia, ya sabíamos que la revista era una porquería, a pesar de los atentados, Dios me libre, pero esto me parece que sobrepasa ya cualquier lógica. Genesu y Pacharlí. Y por último, ayer planteamos, y sé que es un tema que le gusta seguro a Alberto, a David y pues sobre todo al profesor, a Gómez Marín, pero ayer planteamos, ¿te acuerdas?, el tema de si la educación había sido un error transferirla a las comunidades autónomas. Recibimos cientos de mensajes durante la tarde, en el WhatsApp de la tarde, y ni uno dijo que no había sido un error. Todo Kiski dijo que efectivamente fue un error la transferencia de la educación. Fue impresionante. Pocas veces ocurre una unanimidad.
Lo que pasa es que la educación, de no haber sido transferida, estaría en manos de lo que llamaríamos Delegación Provincial de Educación, o una delegación
como estuvo siempre.
Claro, vete a Francia.
Pero bueno, la Delegación Provincial de Educación, hombre, reportaría a un organismo único que sería el Gobierno Central, al Ministerio de Educación. Algunos dicen, ¿qué diferencia habría entre una Delegación Provincial de Educación y una Delegación Provincial de la Junta correspondiente autónoma en esa provincia?
Pues mira, vista, por ejemplo, una muy concreta,
sí.
Los programas.
Claro.
A partir de ahí sigue.
¿Cómo puede haber una historia distinta en 7 comunidades españolas? Una historia de España distinta en 7 comunidades españolas. ¿Eso cómo puede ser? Y sí, eso es así.
Sí, eso es así.
Y eso
sí. Yo creo que hay hasta una geografía
además,
distinta.
Además, está mal planteado.
Sí, que la geografía es el río pasa por aquí, sale de aquí y llega allí.
Mira,
el esquema ese que hemos dicho no está bien planteado. Eso quedaría un delegado provincial en la provincia, cualquiera, Huesca, Huelva, Lérida, y luego esa dirección general tendría, esa provincial tendría relación, su nexo con cada una de las direcciones generales del ministerio, que es muy distinto. Es que ahora eso se arregla aquí. Aquí se están dando casos como que...
Cuando dice aquí, en Andalucía.
Claro, que la delegación provincial de una ciudad, provincia cualquiera nuestra, le pone un telegrama a un profesor de un pueblo de la provincia diciéndole que le ponga un 7 a un niño que había sacado un 4,2.
Sí, sí.
Claro, y eso antes no podía ocurrir, vamos, eso era inimaginable, ¿no?
Mira, apuntabas, Carlos, lo de la geografía. De verdad, yo os pido que hagáis el ejercicio de proporcionaros un libro de cono. Cono es conocimiento del medio.
Sí,
geografía
sí.
Más historia. De verdad, yo lo he tenido en casa, ¿eh? Geografía y los climas de la Comunidad de Madrid. Hay 3. De montaña, de la llanura y uno intermedio entre la montaña y la llanura. Te lo juro. Y cayó, ¿eh? Cayó. Con 12 años de edad. Impresionante.
Oye, bueno. Esposito, ¿te puedo hacer una pequeña acotación a lo de Charlie Hebdo?
Sí, claro.
El Yo Soy Charlie nunca pretendió ser una etiqueta por la cual fuera incontestable todo lo que dijera esa revista y tuviera que gustarte a la fuerza lo que dijera. Era una etiqueta para protestar contra el hecho de que los mataran, por decir un improperio.
Sí, sí, bueno,
lo que ha hecho la Matrice, nunca, como derecho, nunca se negó. Si no te gusta, pones una denuncia, pero no entres en su relación con una AK-47. Eso era Yo Soy Charlie.
Sí, sí, no, faltaría más que no había que entrar en su relación con una AK-47.
Lo único, no, es que mucha que gente, es mucha que, gente no entendió. Pensó que había pensó que la solidaridad incluía una empatía con la revista, un gustarte, un hacerte gracias a sus chistes. No, era una etiqueta contra el hecho de que los asesinaran.
La revista David era una porquería. Antes del asesinato y después.
Pero para eso están los tribunales.
Pero David, bueno, pues llenes su IPA, Charlie.
David, yo debo, en fin, viejo lector de tanto de Charlie como de Canar.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Debo decirte que no tienen nada que ver.
El Canar y Charlie no tienen nada que ver.
Nada que ver. Es decir, Charlie era una revista provocativa y lo fue siempre. Y a veces podía tener gracia, como lo pasaba el jueves. ¿No? Uh-huh. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es una revista que vaya ascendiendo progresivamente, viéndose forzada a incrementar cada número.
Pero María, no me estás entendiendo, si eso no lo niego. Si la revista puede parecer una porquería, la protesta es contra el hecho de que los asesinen.
Bueno, eso está claro.
No para elogiar la calidad de la revista.
Eso que no va a discutir.
Si además es una revista, como tantas cosas en Francia, sobre todo en la izquierda francesa, son nostálgicos de 68, 68istas,
que
no han sabido redefinirse, que se han convertido en un personaje residual. Pero la protesta no era para apoyar la calidad de su humor ni sus intenciones morales. Era para protestar por el hecho de que entre un tipo con una metralleta y los mate.
Entró un tema que era la libertad de expresión ahí, David.
Claro, pero la libertad de expresión está gestionada por el Código Penal. La libertad de expresión no es un impedimento para que el Ayuntamiento de Matrice les denuncie por un chiste infame.
Eso sí, claro.
Eso no lo ha discutido nunca nadie. Lo que se le está diciendo es, si está usted descontento, pongan eso en denuncia, pero no los mate.
No, eso estaría fuera de duda, ¿no?
Eso era el Yo Soy Charlie. No era una suscripción. El Yo Soy Charlie era esto.
Yo
lo único que he dicho es que eran unos provocadores sistemáticos, increchendo, que cada vez provocaban más, cada vez tenían menos gente razonable a su favor, y que, bueno, llegaron a un punto en que...
Vale, pero esa lógica no te puede llevar a entender, como entendió el Papa, por ejemplo, que los maten.
No, en absoluto. Yo no puedo entender eso, como no puedo entender la de los islámicos, ¿no? No puedo entender esa... La lógica de la agresión por lo que uno diga no la puedo entender. Ahora bien, lo que sí puedo entender es el disgusto, incluso el desprecio de los demás ante una publicación...
¿Y qué decía Alberto? ¿No?
Bueno, que yo creo que en el Yo Soy Charlie había, evidentemente, una reacción derivada de un atentado execrable, pero también es verdad que se asoció mucho a la libertad de expresión y al no fijar límites a esa libertad de expresión, que yo creo que tiene límites, sinceramente.
Claro, las del Código Penal, pero no otra. No pistolas, no golpes, no puñetazos.
En este caso de Amatrice, seguramente simplemente el más lusto. No, yo no creo que incida en el Código, no conozco el Código Penal francés, ni el italiano. Pero lo que incide en el desprecio por la gente que se ha muerto, en el mal gusto, es sencillamente bajo.
Repugnante,
¿no?
Repugnante.
Yo me pongo en el lugar de una de las familiares, una víctima, claro. uno de los familiares de esos brazos o piernas de la lasaña que dice Charlie Hebdo, y me voy a la redacción y busco al redactor jefe o al dibujante.
O sea, justificas eso. ¿Tú justificarías que el italiano entrara con un AK-47 en la redacción de Charlie Hebdo y ejecutara
a David, no digas gilipolleces.
Claro, es que
¿Quién ha dicho eso, coño? ¿Quién ha dicho eso?
Es que de eso estamos hablando con el Yoshi
Darín. Vale, anda, olvídate.
Estamos hablando de eso, hombre.
No estamos hablando de la metralleta. Ahora estamos hablando de que le vayas a pedir explicaciones. Claro, yo me
encuentro que puede la denuncia, por supuesto.
Claro. Y claro que le pido explicaciones. Vamos a ver,
David, yo te puedo reconocer que en los años 50, 60, finales de 50 y todos los 60, había un dibujante, por ejemplo, Siné. Siné era un dibujante absolutamente extraordinario, absolutamente incisivo, de una potencia expresiva realmente excepcional. Ahora bien, de vez en cuando se descargaba con un chiste absolutamente obsceno, blasfematorio o insultante para los demás y tal, que uno decía, bueno, ¿y esto a qué viene, no? Porque claro, tú dices, la libertad de expresión, vaya usted al juzgado, ahora voy a ir yo al juzgado a demandar a Siné, ¿no? Hombre, eso tampoco es así. Es decir, quiero decir que había una... que me parece razonable que haya mucha gente que se ponga en contra de estas cosas porque les ofende, porque les molestan, porque están hechas para molestar.
Llevo toda esta conversación diciendo que eso me parece normal.
Ya la conversación empieza a ser recurrente. Por lo tanto, esta tarde, Ángel Espósito de la Mora, a partir de las 3...
Lo del de la mora me ha gustado, es mora secas, pero bueno, es más noble.
Hombre, es mucho más bonito de la mora.
Sí, sí, sí. No, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 6, quintos en el Congreso, correcto.
Eso es, hasta luego, adiós, sí, Tron, adiós, 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 adiós. Nuestra sección Yo pienso de qué, todos los días, en el 600... No, no, luego me riñen, porque oiga, es que se le va a quedar a la gente, pues si la gente ya lo dice. 699-13-14, nos habla José de Cáceres.
Pues yo pienso de que si Sánchez no tiene ninguna solución al respecto, se tiene que marchar. No se ha cansado de repetir que no habrá terceras elecciones. Que se vaya, está hipotecando nuestro futuro en Europa. Gracias.
Y Pedro de Cádiz.
Estoy pensando lo siguiente, Pedro Sánchez no tiene futuro ninguno, como no haga algo ahora. Y la mujer, hablando en la intimidad, le dice ella, él, por ejemplo, es posible, Pedro, no seas tonto, alíate con Podemos, con quien sea, con los nacionalistas, con esta, con quien sea. Y ya está, tú ve a lo tuyo, te haga un sueldo como ZP, o los que terminan seis meses, y ya tú has sido presidente, 200, 300 mil euros y a vivir, que le den al PSOE y más a España, no seas tonto, venga, hazlo.
¿Piensa lo mismo Mario de Valladolid?
Anoche me dijo mi hijo Marc, de 8 años, que si los políticos no se ponen de acuerdo, que si no conocen el juego piedra, papel o tijera, que es lo más básico para estas cosas. Ahí queda.
¿Piedra, papel o tijera no lo conozco yo?
Sí, hombre.
A ver, ¿cuál es ese?
Sí, hombre, lo que dice piedra, papel o tijera.
O sea, que es que tú, o lo que llevo en el puño, o lo que llevo en la mano, o lo que llevo la tijera... Pero verdad, tampoco me lo has aclarado mucho, San Antonio. Pero...
No, es que no nos lo ha aclarado mucho.
No, no, que es otra generación la que lo juega.
El proponente, claro.
No es la nuestra. Claro. Bueno, y de el... Mira, una de las cosas... hoy tenía intención de hablar con dos personas. Una de ellas es Ramón Espinar, que como sabéis es uno de los representantes de Podemos, más de la línea de Iglesias. Ahora mismo que hay esa especie de cisma entre iglesistas y errejonistas, pero pues, algo le habrá ocurrido que no hemos podido contactarlo. Lo dejamos para más tarde. Y también con José Antonio Gurpegui. Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá. Profesor Gurpegui, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente, José Antonio, hace tiempo que no hablaba.
Hacía tiempo que no hablábamos.
Y mira, tenemos una oportunidad magnífica para hablar ahora. Ayer aquí hacíamos un pequeño repaso en este programa a raíz de un libro de David Owen, de reciente publicación, de cómo en las presidencias norteamericanas el tema de la salud, que en algunos casos, como el de Kennedy y algún otro más, el de Roosevelt, ha sido muy, muy notorio, era decisivo en la toma de decisiones de alguna de las políticas concretas de esas legislaturas, y además también como había un sobreactuado secretismo acerca de la salud de los presidentes. En este caso es la salud de una candidata a presidente que cuenta con alguna ventaja en las encuestas. Hillary Clinton tiene una neumonía que seguramente no es un proceso clave, pero hay serias dudas acerca de la salud global de la candidata demócrata, y qué decir tiene el candidato republicano, exacerbará precisamente ese asunto en campaña. Primera pregunta, ¿crees que la mala salud de Hillary puede costarle un disgusto en estas elecciones?
Antes de contestarte, si me permites, yo escucho tu programa y escuché ayer, y estoy totalmente de acuerdo, escuché ayer tu programa, y el libro al que te refieres, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Chencho Arias, que si mal no recuerdo, estaba contigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que estamos, obviamente esto se suma a este asunto de ese desvanecimiento de Hillary Clinton, además en un hecho muy significativo, como eran los homenajes a las víctimas del 11-S, y sobre todo siendo retransmitido por televisión, añade un dramatismo más al hecho del desvanecimiento en sí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo ese desvanecimiento se une al tema de los emails, es decir, no pueden, yo creo que a lo largo de la campaña no van a poder desligarse aspectos de forma aislada uno de otro. Nos encontramos todavía un tanto alejados, a 2 meses vista, del 8 de noviembre, que 2 meses es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese acontecimiento puede, bien puede diluirse. Probablemente va a ser uno de los temas estrellas del encuentro que tendrán el próximo 26 de este mismo mes, el 26 de septiembre, en la Universidad de Ostra, en Estados Unidos, el primer cara a cara entre Clinton y Donald Trump. Y si no ocurre nada más, es probable que esto se vaya desvaneciendo. Bien es cierto que la ventaja de Hillary Clinton sobre los puntos que comentabas hace un momento, en las últimas encuestas anteriores al desvanecimiento, marcaban 5 puntos de ventaja únicamente. No son muchos puntos, entonces cualquier pequeño detalle, entrando ya en la respuesta a la pregunta que me planteabas, cualquier pequeño detalle, esos 5 puntos no es un margen muy amplio y puede resultar determinante. Pero bueno, tal vez estemos todavía muy lejos del 8 de noviembre. Si esto hubiera ocurrido el 1 de noviembre, por ejemplo, pues la importancia indudablemente hubiera sido mucho mayor y esos 5 puntos sí que hubieran podido temblar y hacer cambiar la intención de votos de los americanos.
Claro, lo que pasa es que el público americano es muy sensible a la falta de transparencia en campaña de un candidato. Que un candidato no le cuente toda la verdad sobre una cosa, a los norteamericanos, digamos que les molesta. No, yo no digo que mienta. Digo que no cuente. Ya, si miente es pecado mortal. Pero si no miente, pero no dice del todo la verdad, digamos que haya alguna... Eso añadido a lo mal que cae Hillary Clinton, sorprendentemente, que a mí me parece una política soberbia, pero lo mal que cae mal Hillary Clinton en muchos ambientes hace que se le pueda complicar la vida a poco que el otro se haga un poquito más prudente de lo que es.
Totalmente de acuerdo, tanto en la apreciación sobre Hillary Clinton. A mí me parece una política increíble, con una formación impresionante, pero yo abundaría un poco más todavía en la apreciación, ¿no? Obviamente, si alguien miente, se puede dar ya por eliminado de cualquier carrera, ¿no? Pero esa falta de transparencia, que para los americanos es algo muy preocupante, en el caso de los Clinton se ha dado siempre. Es decir, los Clinton tienen ya un estigma de ser poco transparentes. Con lo cual, todo este asunto del desvanecimiento, de la neumonía, etcétera, claro, pues los americanos dicen, ¿será o no será cierto? Por la historia de poca transparencia que tradicionalmente han tenido los Clinton, y no nos vamos a remontar a los episodios de Mónica Lewinsky y todo esto, todo ese episodio tan sórdido, ¿no? Entonces sí que puede hacerle, estoy de acuerdo con lo que dices, y abundaría que en el caso de los Clinton esa sospecha que puede hacer tanto daño a un candidato se amplifica y se potencia por el historial que tienen.
¿Te atreves a hacer una apuesta o no?
Sí, ya tengo alguna hecha con un colaborador tuyo. Sí. Pero bueno, vamos a ver la apuesta.
Gana Hillary.
Gana Hillary.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo. Yo pienso que los mensajes de Donald Trump son muy radicales, y más que los mensajes, yo sigo pues las encuestas sobre algunos factores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia, no le he mirado ahora desde hace unas 2 o 3 semanas, ¿no? Pero, por ejemplo, la valoración de los americanos sobre Hillary, ¿cuál de los dos candidatos sería mejor presidente de la Casa Blanca? Está en una diferencia que le venda por el 65% contra el 30%, ¿no? ¿Quién está más preparada para ser presidenta de los Estados Unidos? El único aspecto en que Donald Trump aventaja a Hillary Clinton en todos estos ratings es en el de seguridad nacional. Seguridad nacional interior, es decir, también en quién manejaría mejor la política internacional norteamericana. Entonces está Hillary Clinton muy por encima de Donald Trump. Y para mí hay uno fundamental, que es el voto de la población hispana. Ya desde la primera, desde la última de Bush, pero definitivamente desde la primera elección de Barack Obama, quedó muy claro que quien no obtuviera el 40% del voto hispano le iba a resultar muy difícil alzarse con la Casa Blanca, ¿no? Y Donald Trump anda por unos ratings en torno al 10%, al 12%, está muy, muy lejos. Si me das un minuto, yo creo que, en cierta forma, Trump ha renunciado ya a ese voto hispano, porque es un análisis que tal vez sea una apuesta muy arriesgada la que hago, ¿no? O lo que digo. Trump dice, bueno, ¿dónde se concentra la población de origen mexicano? Se concentra California, Texas, de Nueva York, de origen hispano, si metemos Florida, y dice, bueno, California va a ser demócrata porque tradicionalmente es demócrata, pero Nueva York es demócrata porque va a ser demócrata. Es decir, por el sistema electoral de que el ganador se lleva todos los votos, no me importa ya. Voy a centrarme exclusivamente en el voto del hombre blanco de estados que lo que se conoce como los swing states, ¿no?
Sí, Texas, ejemplo, Nuevo México, Arizona.
Efectivamente, Nuevo México, Arizona, Virginia, Ohio, esos estados, ¿no? Y yo creo que la cuenta que se hace, él dice, si yo consigo el voto del hombre de raza blanca en esos estados, puedo aventajar a Hillary Clinton porque lo único que hago es reforzar también el voto en otros estados. Yo creo que no le saldrá bien esa ecuación. Creo que Hillary Clinton será presidenta de los Estados Unidos. Por supuesto, si no ocurren incidentes de este tipo. Estaba escuchando antes a Ángel Expósito, con quien también tuve oportunidad de compartir no hace mucho opinión en otro medio de comunicación, y comentaba con él, decía, bueno, yo pienso que el tema de los, era sobre el tema de los correos electrónicos, ¿no? Decía, estamos muy lejos y esto pues al final acabará disolviéndose como un azucarillo, ¿no? Uh-huh. Si no ocurre ningún otro acontecimiento.
Pero
si ocurre algo así a una semana de las elecciones, por supuesto que cualquier predicción, y tanto tu apuesta como la mía, pues los dos perderíamos muy
claro. Hay quien dice, mire, no me atrevo a apostar a que no va a ganar Trump, entre otras cosas porque estamos en un mundo en el que ha salido el sí al Brexit, que era una cosa que parecía inconcebible que pudiera pasar y ha pasado.
Uh-huh. Sí.
En Alemania están ganando terreno esa suerte de derecha extrema, vamos a llamarle así.
Sí.
Que le complica la vida a la señora Merkel. En Francia, la señora Le Pen puede, si no ganar las elecciones presidenciales, sí rozarlas. Ha ganado Syriza en Grecia. Oye,
sí,
Podemos
sí,
ahí los tiene con a los de Podemos 5 millones de votos. En Italia, Beppe Grillo ha conseguido lo que ha conseguido, y la alcaldesa de Roma, antes de que la rompa, pues lleva ya 3 meses en el cargo, y como eso, bueno, y no hablemos de Hispanoamérica. Es decir, que a veces los electores eligen cosas insospechadas. Y Trump podría ser una cosa insospechada.
Totalmente de acuerdo. Eso para algún filósofo o sociólogo, pues no sé, todos esos datos, es algo en lo que llevo pensando tiempo, todos esos datos que son ciertos, ¿no?, que acabas de mencionar, pues tal vez nos estemos encontrando en el albor del declive de la cultura occidental, ¿no?, tal como la hemos entendido hasta ahora.
Uh-huh.
Yo, de todas formas, no sé si más por voluntad o por convicción, sigo pensando que Hillary Clinton será presidenta de los Estados Unidos.
José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá. Profesor, que me alegro de saludarte. Un abrazo muy fuerte.
También yo. Un abrazo.
Hasta luego. Tengo un mensaje de Berti para todos ustedes.
Un mensaje que además nos sirve a todos. Y es que a veces, igual que la tecnología, es algo muy útil. Y en cuanto tenemos alguna duda, lo consultamos por Internet.
Estar informado.
Copla del día, copla de Luis del Val.
Supongamos, por ejemplo, que un día por la mañana hay un grupo de gamberros que en Madrid, en una plaza, los símbolos de Cataluña hacen pasto de las llamas y queman todas banderas, la auténtica y la estelada, retratos de Puigdemont y, por si algo se echa en falta, también una barretina, por si gente despistada no entiende los objetivos de esta vil animalada. E imaginen qué dirían los de Esquerra y de más casta, los de la CUP y Orfeones, que no son el Donostiarra porque solo el Segadors es repertorio que cantan. Está claro que dirían que el odio que siente España hacia todos catalanes no es ya ninguna patraña, y con esta grosería se evidencia y se constata. Se pedirían condenas, disculpas y represalias, y con toda la razón, en eco a la gamberrada. Si por un par de empujones en Blanquerra, y no hubo nada, pidieron explicaciones hasta el lucero del alba, ¿qué es lo que no pedirían por estación sucia y zafia? Pues eso mismo ha ocurrido celebrando la diada al grito de fuera España y también fuera de Francia. Y se quemó la bandera roja igualda, y han callado como putas todos estos de la casta. No les produce rechazo esta fea rabotada, y consideran normal a quien ofende e infama y no tienen que mostrar ni la menor repugnancia. Y esa es la gran diferencia entre un señor y un canalla. Los señores educados nunca hacen ofensas vanas. Los canallas, al contrario, o las hacen o se callan cuando son los amiguetes los que insultan, los que agravian.
¡Sabor!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!
Mira, me llena de alegría que con tu sintonía me pongas goloso.
¡Toma, toma, toma, toma!
Oye, y cuéntame tu vida, que como cada día, después lo cuento y
¡guayo!
Soy el Huanchico Gitano, soy el Huanchico Narfero, soy el Huanchico en el Gómez y Marín. ¿Y esa orquesta? Merengueando every day.
¿Qué tal, Huanchi?
Very well, thank you, fine. You?
¿Cómo va la mañana?
Pues la mañana agitadita como todas las mañanas, que
sí.
Sí, es que hacemos mucho ruido. Mucho, ajá, mucho, mucho ruido. Fíjate si hacemos ruido que nos escribe este señor. Hola, jóvenes. Aquí un fósforo desde Zaragoza intentando escuchar a través del 97.5. Pero solo escucho ruido. No se oye nada y lo hago todas las mañanas desde el móvil. Un saludo y díganme si tengo el móvil escacharrado. Al rato, escúchame. Dice, problema solucionado. Eran los auriculares que estaban rotos. Un abrazo y perdón por las molestias.
Esperemos que no fueran los nuevos de Apple.
Ay, alma de cántaro, lechón.
Ay, señor, ay. Señor.
Señor Herrera, piedra, papel y tijera. ¿Es más viejo que la tos? La piedra chafa la tijera. La tijera corta el papel. Es el más fuerte el que gana. Con las manitas atrás, sacan a la vez. Si tú sacas la tijera y el otro papel, la has palmado. Ahora, si tú sacas la tijera y el otro la piedra...
Ahora lo entiendo.
Claro,
y el papel envuelve la piedra, que es lo que falta.
Y el papel envuelve la piedra.
Pero yo no he jugado a eso en mi puñetera vida.
Yo sí.
Ahora nos explicamos muchas cosas, Carlos.
Ya, vamos a ver.
O una de dos. Llame, ¿será o eres muy mayor o eres muy joven?
A ver, yo me quería en Mataró, provincia de Barcelona, y a que me llamen los de Mataró, por favor, si han jugado a lo de la piedra, tijera y papel.
Y allí no se ha jugado a la piedra, papel y tijera. Bueno,
pues no.
Pues sería que no.
Exactamente.
Mezclan la gastronomía y la política. Dicen, gracias por hacernos el día tan agradable y ser todos tan cercanos y graciosos. Gracias a usted, señora o caballero. Sánchez amasando pan. Quito y pego, aprieto la masa. Iglesias cociendo habas. Entendiendo que hablar mucho y trabajar mucho no es tan relevante. Rajoy haciendo una salsa a fuego lento, lento, como un vals siberiano. Y Rivera salpimentando el conejo en finas hierbas y con una copita de orujo espiritual. Cada vez están más creativos nuestros oyentes.
Por cierto, los cismas en Podemos los veis como un sine qua non de partido joven y recién nacido. O como condición expresa de su pertenencia a la extrema izquierda, porque siempre acaban dándose en ese sector de la ideología, o como, bueno, un pasaje sin importancia.
No, a mí lo que sí me llama la atención es que los partidos políticos, salvo los muy monolíticos, tienen disensiones internas. Y con Podemos yo creo que ya por un juego literario que se está volviendo perezoso, enseguida lo comparamos todo con las purgas stalinistas. Ajá. Y a lo mejor tenemos que empezar a aceptar que Podemos es un partido político profesional y en ese sentido tiene también decisiones internas que en este caso están muy marcadas por pues cierta empatía fracasada de Pablo Iglesias y Errejón, que a raíz del debate de investidura de Sánchez demostraron que tenían tácticas distintas para el partido. Una más posibilista, que podría haber permitido gobernar con la socialdemocracia, y otra más radical, que fue la que terminó deparando la fusión con Izquierda Unida. Allí tienen un problema de orientación, evidentemente, que se está que está propagándose por todo el partido. Ahora, cada vez que hay una decisión interna en Podemos, decir que es que se van todos al gulag, a lo mejor es un juego literario que deberíamos empezar ya a superar.
No, pero eso no. Pero lo que sí es verdad es que la izquierda un poco extremada ha sido siempre fraccionalista, eso lo sabes muy bien, ¿no? Y eso hay mucha gente que lo ha explicado, eso lo explico, por ejemplo, Althusser, ¿no? Bueno, la izquierda fraccionalista busca más allá de lo que ya hay, busca soluciones nuevas, etcétera y tal. Y ahí además median extraordinariamente las ambiciones personales, qué duda cabe, ¿no?
¿Y en qué partido no?
En qué partido no, por eso te digo, pero bueno, que ahí también, o sea, que es que ellos vienen diciendo que ellos no. Pero ellos también.
Claro, no, es, ellos son ellos un partido como otro cualquiera. Aceptemos
como
eso.
Otro cualquiera.
Aceptemos eso. Son profesionales de la política.
Pero tienen un problema adicional, que es el vicio de origen, que esto, claro, esto nace una cosa que se llama los círculos, ¿no? Claro, donde se democratiza de tal manera la toma de decisiones que al final cualquiera se siente con legitimidad para proponer una alternativa.
Y tampoco, reduzcamos la cosa a decir que el fraccionalismo es propio de la izquierda extrema, porque también los de la derecha extrema o no. Recordemos lo que le pasó a Suárez, repasemos lo que pasa de Cánovas en adelante en España con los 70 partidos demócrata, liberal, liberal, conservador, 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 liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el fraccionalismo yo creo que es una enfermedad de las democracias inmaduras, ¿no? Y entonces esto está así. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, más que nada, con lo que ha dicho David, de que hay que partir de que Podemos es un partido como otro cualquiera.
Pero incluso el origen asambleario que se ha referido Alberto quedó superado con la articulación orgánica de Vista Alegre. Fue un partido que se definió como un partido vertical, con una jerarquía, y ahí acabó en la asamblea.
Bueno, ¿sabía que nuestro cuerpo tiene millones de células? ¿Que nuestro ADN marca su edad celular, así como la edad que aparentamos? Laboratorio Exacta Pharma, junto al CSIC, lanza Rapidox ADN con zinc, que contribuye a la síntesis normal de ADN, selenio, riboflavina, ácido ascórbico, ayudan a protegernos frente al estrés oxidativo, y se puede informar en actafarma.com o en el 902-202-556. Una cápsula al día de Rapidox ADN y dele usted más vida a sus años.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Tu nombre, unas letras que con el tiempo dicen mucho de ti. Para tus amigos significa buenos momentos, para tu familia responsabilidad. En Vitaldent estamos orgullosos del nuestro y de lo que significa. Por eso, después de 25 años, tenemos un gran compromiso con él y contigo. Compromiso Vitaldent. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitaldent.com.
Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español.
Te respondemos en 10 minutos y luego tú decides cuándo disponer de tu dinero. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ya es el momento de escuchar la puntilla a esta tertulia que ya le pone Salvador Sostres.
Con David Gistau hablamos ayer de la relación entre el franquismo y la burguesía catalana.
La inmensa mayoría de los grandes burgueses catalanes votaron convergencia desde la recuperación de la democracia hasta que más enloqueció, y eso nunca fue contradictorio para ellos con que su fortuna la construyeran y multiplicaran durante el franquismo. Valiéndose de la complicidad de la estructura política del régimen y gracias al excelente trato económico que Franco les dispensó, los empresarios catalanes pudieron hacerse millonarios y administrar su fortuna sin pagar demasiados impuestos o incluso ninguno cuando se llevaban el dinero a Suiza mientras las autoridades franquistas miraban hacia otro lado. El antifranquismo, que en general es una leyenda urbana, fue concretamente en Cataluña un pasatiempo de peludos, perdedores y cantamañanas. Y sólo así puede entenderse que todo el mundo viviera tan bien, que los empresarios ganaran tanto dinero, que los cantautores pudieran durante aquellos años escribir, publicar y cantar sus mejores canciones, y que Franco permaneciera 4 décadas en el poder y muriera tranquilamente en la cama. Hasta los burgueses más catalanistas, incluso los que hoy son independentistas, tendrían que reconocer, si les quedara un ápice de decencia, que para ellos fue una bendición que el alzamiento les librara de la funesta y criminal república, y que gracias a la complicidad de Franco y de sus ministros pudieron amasar su fortuna, encaletar sus reservas en Suiza y ayudar con la propina a la cultura catalana, a la que siempre trataron como a una fulana para hacerse los intelectuales a un precio realmente escaso. Es siempre la misma historia. Si tan antifranquista hubiera sido Cataluña, habríamos acabado con Franco. Si tan independentistas fuéramos los catalanes, ya seríamos independientes. Y si tan nación nos sintiéramos como reclamamos, asumiríamos nuestro destino hasta las últimas consecuencias, en lugar de estarnos todo el día quejando. And all the rest is silence.
Vamos a ver, porque se ha levantado aquí una polémica. Me envían a mi Twitter, Carlos Herrera CR, Diego de Caralt, dice: Herrera Capgros de Mataró, toda la vida se ha jugado al piedra, papel y tijera. Claro. Yo, vamos a ver, no. Sí. Diego, no frecuentábamos los mismos ambientes.
No, tú estabas leyendo, estabas estudiando, escuchando la radio, y el resto de los niños jugaban en la calle.
A ver, Sostres, ¿tú has jugado al piedra, papel y tijera?
Carlos, lo siento dejarte solo, pero sí.
Soy el único niño de España que no ha jugado
al piedra, papel y tijera.
Hasta yo jugué a esto.
Eso es muy reciente, eso es más reciente.
No, piedra, papel y tesora, supongo.
Gana el primero que llega a tres.
Piedra, papel y tesora, sí.
Gana el primero que llega a tres y dice 1, 2, 3, chas. Y entonces sacas piedra, papel o tijera para que no haya trampa ni cartón.
Sí,
ni
exacto, exacto. Sí,
pues
sí,
soy
sí.
Un niño aislado de la realidad. Por lo visto.
Supongo que te has sentido así varias veces, ¿no? O sea, no es la primera.
Bueno, vamos a ver, tengo que preguntaros una cosa. Hay una... ha coincidido como diversos médicos han elaborado algunos informes y estadísticas acerca de todos aquellos que han querido borrarse un tatuaje. Sabéis que hay tatuajes, bueno, que son calcomanías y que duran 2 días, otros que duran, son temporales, pero el tatuaje, el que te meten la aguja hasta, en fin, que te tatúan bien, que te ponen como una culebra, como dices tú, Monserrat Marín, el brazo como una culebra, eso quitártelo no es tan fácil, ¿no? Son sesiones largas, caras.
De láser.
Dolorosas. ¿Qué le lleva a una persona? No tanto, hace algunos días hablamos de los tatuajes curiosos que usted ha conocido. No, hoy queremos hablar de otra cosa. ¿Qué le lleva a una persona a primero arriesgarse a hacerse un tatuaje que cree que es para siempre y después a querer borrárselo? ¿Y cómo es el proceso de borrárselo? ¿Es doloroso? ¿Es caro? Hay incluso anestesistas que se niegan a hacer la epidural a las personas que en la espalda llevan un tatuaje, porque, oye, no saben cuando yo pase la aguja por aquí que me llevo por delante.
Y el tan criticado muchas veces Cristiano Ronaldo nunca se ha tatuado porque, y lo explicó él, porque si me tatuara no podría donar sangre. O sea que es interesante esto, ¿no? Una persona tatuada no puede donar sangre.
Claro. ¿Cuál es la motivación para retirar un tatuaje, no? A ver, a los de aquí, ¿cuántos tatuajes llevamos? Los que estamos aquí. ¿Sostres? Sí, llevan...
un tatuaje propiamente era un brazo con una mujer.
Un amor de madre.
Amor de madre. O una culebra con un hacha, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que había. Pero luego, yo creo que lo que hay ahora es una auténtica nostalgia del paleolítico, ¿no?
Sí, vulgaridad.
Es nostalgia del paleolítico. La gente vuelve sí, a, pues, la a tribu. Lo que fue la tribu. Bueno, la tribu, en fin, el tatuaje tiene una función simbólica importante en la ordenación social de la tribu. Y a esto se está volviendo. Lo que pasa es que ahora de una manera anómica. O sea, ahora se pintan cualquier cosa. Hay cuerpos de futbolistas completamente cubiertos de esto, ¿no? Son reptiles.
Sí, sí. No,
yo Carlos, para contestar científicamente a tu pregunta, la causa del tatuaje es un coágulo en el cerebro y la causa para querérselo borrar es cuando este coágulo se deshace. Claro.
Vale, pero hay tatuajes pequeños en la base del cuello, algo. A ver, Gistao, ¿tú cuál llevas?
Yo llevo un par de dragones.
No, hombre, no, ¿qué va a llevar, David? Por
¿pero
favor.
Dónde los llevas?
No los lleva.
En el hombro y en el brazo izquierdo.
Me estás vacilando, ¿no, David?
No, en absoluto.
Estás vacilando.
¿Y por qué te hiciste los dragones?
Pues porque me dio la gana.
¿En algún momento has querido quitarte los dragones?
No, yo creo que los tatuajes te los quitas o porque son muy feos y te das cuenta y te arrepientes, o porque tienen un significado político que no te conviene mostrar en un momento diferente de tu vida, o porque era un tatuaje dedicado a un amor que ya no existe.
Bueno, y existe
pero
otro
cuando
factor
son ahí, meramente decorativos y no tribus, o sea, yo todavía no
pero,
cazo
horizontes, ¿por qué te
no, no soy caníbal, no vivo en lo alto de un árbol, simplemente me pareció decorativo, como a mucha gente, porque lo que sí es verdad es que en los últimos tiempos los tatuajes han salido del gueto, han salido de... Antes estaban relacionados con legionarios, presos y miembros de bandas organizadas. Y hoy en día son las chicas, cualquier chica.
Pero hay un tema adicional.
¿Eso es progreso?
Alberto,
no sé si es progreso o no es progreso, ni tampoco me lo planteo. A mí me pareció hacerme uno y me lo...
Alberto, como no te hagas fuerte, estos te comen.
Estoy aquí metiendo el codo, pero...
¿Pero hoy te lo harías?
El dragón de David me estaba...
No, de hecho me voy a hacer otro porque un sobrino mío quiere hacerse uno y lo voy a acompañar.
A ver, Alberto, insisto, Alberto, un momento, callarse, coño.
Yo creo que estamos, que esto es reflejo también un poco de una sociedad adolescente, no te voy a engañar, Carlos, donde la gente es incapaz de ver lo que va a pasar con esos tatuajes cuando tengas 60 años. Es que no tienes más que montarte en un vuelo de Norwegian, un vuelo de Monarch con destino o salida desde Palma de Mallorca para ver lo que supone un tatuaje con 50 años.
Lo que supone para ti, lo que supone verlo para ti, el que lo lleva no está incómodo. Yo tengo casi 50 y lo que pasa con el tatuaje es que te olvidas de que lo tienes.
Bueno, depende.
Bueno, de esto vamos a hablar. ¿Por qué se arrepintió usted del tatuaje? ¿Qué le llevó a eso? ¿Cómo de duro fue quitárselo? ¿Cuál fue el proceso? Usted se hizo el tatuaje porque un día que se miró y digo, ¿yo qué hago con este falo enhiesto aquí en el hombro?
Es que eso... Mira, claro. Cualquier tatuador te dirá que por mucho que te tatúes, hay que intentar una cosa para no tener problemas al pasar fronteras, que es poder ponerte un traje y que no se vea ningún tatuaje. Es decir, la cara, el cuello, las manos, todo eso es mejor dejarlo intacto. Ahora, todo lo que está tapado por un traje es susceptible de ser tatuado.
Claro, yo no. Estamos en el 950-6006. 950-6006. Eso queremos preguntarle esta mañana, porque ahora nos abrimos al conocimiento.